Trinchera Verde.
¿Qué tal? Abrimos una nueva trinchera verde con precisamente ese color esperanza por la paralización del proyecto Cuna del Alma. Es uno de los temas que vamos a tratar en este espacio, donde tendremos tiempo también para hablar de urbanismo, del presente y del futuro, los retos a los que se enfrentan nuestros pueblos y ciudades. Lo haremos en una tertulia con tres arquitectas que tienen una visión muy clara sobre los pasos que debemos dar para conjugar desarrollo y conservación. Nos iremos hasta Murcia para conocer una nueva forma de luchar en los tribunales por la defensa del medio ambiente, en este caso del Mar Menor, dotado ya de personalidad jurídica. Conoceremos qué implica este tipo de defensa. Completaremos el puzzle de la biodiversidad canaria y cerraremos con la reflexión a través del atril. Por cierto, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hace unas semanas en la presentación del documental por el 50 aniversario de Atán en el Tenerife Espacio de las Artes. También a quienes siguen reflexionando sobre la entrevista de la hamaca litera, apoyándonos en lo que Greta Thunberg ha dicho en estos días y que ha coincidido con la entrevista de la hamaca litera. Este es el concepto que queríamos transmitir. No se puede vivir de manera sostenible en el sistema económico de hoy. Sin embargo, no cesan de decirnos que sí, que podemos comprar coches sostenibles y viajar en autopistas sostenibles iluminadas por petróleo sostenible. Podemos comer carne sostenible y beber refrescos sostenibles en botellas de plástico sostenibles. Podemos comprar moda rápida sostenible y volar en aviones sostenibles que consumen combustibles sostenibles. Y, por supuesto, también cumpliremos nuestros objetivos climáticos a corto y largo plazo sin hacer el más mínimo esfuerzo. Nos acercamos a un precipicio y sugiero encarecidamente que quienes no hayamos sucumbido al ecoblanqueo nos mantengamos firmes. No permitamos que nos arrastren ni un centímetro más hacia el borde. Ni uno. Ya es hora de poner límites. Una reflexión dentro del libro del clima, creado por Greta Thunberg, que salió a la venta el pasado 3 de noviembre. Bueno, pues vamos a comenzar este tiempo. La Trinchera Verde, saben que es un programa producido por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Y en nombre de toda la asociación, en este podcast les habla Guillén Castellano. Bienvenido, bienvenida.
¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. atan@atan.org.
Hace unos días se producía la paralización de las obras de Cuna del Alma, el polémico proyecto del puertito de Adeje, donde se atrincheraron aquellos soñadores, bohemios, según algunos, hippies, que le abrieron los ojos a la administración pública, que no se daba cuenta de que había yacimientos arqueológicos en peligro o especies protegidas. Bueno, es lo que tiene que sean las empresas promotoras quienes encarguen o contraten los informes de evaluación de impacto. Lo cierto es que ha sido el esfuerzo, el tiempo, la perseverancia de quienes han puesto su granito de arena, manifestándose, pronunciándose desde su área profesional, elaborando informes o enfrentándose a las palas. Atán también presentaba hace unas semanas una denuncia ante la Fiscalía. Iván Cerdeña, miembro de Atán.
Presentamos denuncia ante la Fiscalía y unos días antes prácticamente la misma denuncia ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Ambiente. En esa denuncia se habla de delitos contra la naturaleza, contra el patrimonio y delitos como administrativos como falsedad documental. Están denunciados principalmente, bueno, hay un grupo de personas denunciadas, pero para mí los más importantes son las personas que redactaron esa memoria ambiental completamente falseada y las personas que a nivel político, a nivel de administración, facilitaron este pelotazo en el Ayuntamiento de Adeje. Se denuncian cosas tan rocambolescas como que en la memoria ambiental se dice que en la zona no hay pardelas porque hay mucha pendiente del terreno, cuando precisamente estos pájaros necesitan pendiente para poder despegar el vuelo. O cosas como que el proyecto no va a tener afección al mar cuando está al borde de una zona de especial conservación. A nivel administrativo también se denuncian cosas como que el Ayuntamiento de Adeje exime de la declaración de impacto ambiental al proyecto en sí, propiamente. Están basándose simplemente en la memoria ambiental de ese sector del PGO. Hacen una interpretación bastante burda de la ley que le facilita a este megaproyecto hotelero pues empezar sus obras. Se pide la paralización cautelar de las obras porque no puede ser que que no se haya estudiado la zona, que sepamos, que tengamos evidencias clarísimas de que a nivel ambiental la fotografía que han hecho del lugar en esa memoria ambiental no se corresponde con la realidad, para nada. Han hecho una fotografía totalmente falseada y de eso hay pruebas más que de sobra. También tenemos pruebas ya demostradas y con propuestas de sanción por la destrucción del patrimonio. Y no puede ser que estos delitos los estén parando unas personas que están acampadas allí desde hace 3 meses. Por eso se pide a la Fiscalía que se actúe de forma inmediata, que pare las obras y que se estudie la zona, que se estudie la documentación del proyecto. Y a partir de ahí estamos seguros de que vamos a conseguir una paralización definitiva del proyecto y probablemente una nulidad del plan parcial. La Agencia Canaria de Protección del Medio Ambiente, por fin, después de meses denunciando en denuncias más pequeñas y en redes sociales y en medios de comunicación la destrucción de especies protegidas con estatus de protección bastante elevado, ha mandado a técnicos a la parcela. Han constatado, los hemos visto por la zona, caminando por las zonas de las famosas viborinas. Por tanto, sabemos que han tenido que constatar lo que decimos, de que la parcela se encuentra bastante poblada por esta especie protegida, que se actúe en consecuencia y a partir de ahí la Fiscalía ordene una paralización también cautelar de las obras hasta que pongamos en claro qué es lo que está pasando en este pelotazo urbanístico.
Bueno, pues más claro no se puede ser. El resto de la historia ya la conocen, sin comentarios. Esto es La Trinchera Verde.
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. 50 años con el medio ambiente.
Canarias se prepara para llegar a los 2.600.000 habitantes, más 16 millones de turistas que llegan cada año. En 15 años, según el Instituto Nacional de Estadística. Este hecho conlleva adaptar las infraestructuras a los nuevos retos demográficos, si es que finalmente se llega a esta cifra. Esto afecta a la vivienda, al transporte, a los espacios públicos, etc. ¿Cómo se gestiona una situación de futuro como esta? ¿Seremos más? ¿Demandaremos más servicios? ¿Consumiremos más suelo? Y esto hay que conjugarlo con la nueva forma de generación de la energía de zonas urbanas y también con un concepto de calidad de vida. Bueno, donde las ciudades son más acogedoras para la ciudadanía. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo analizarán arquitectas que tenemos aquí presentes? Como Araceli Raimundo, que es arquitecta especializada en arquitectura y urbanismo sostenible, trabajos de investigación sobre la adaptación de la arquitectura al clima, coautora del Manual para la Sostenibilidad en la Arquitectura de Canarias. Y en la actualidad realiza investigaciones sobre cómo poner en valor el territorio y en sus recursos, el suelo, la gestión del agua, lo que comentábamos antes, las edificaciones, la posibilidad de reducir la necesidad de movilidad, la generación de empleo y la lucha contra el cambio climático. Araceli, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí.
Igualmente. Por otro lado, también está con nosotros Verónica Sánchez, doctora arquitecta, urbanista. Ha desarrollado su carrera, su trabajo como profesional independiente en urbanismo y arquitectura desde el 2004. En 2007 centra su actividad en ayuda humanitaria, donde ha trabajado en diferentes organizaciones y en distintos países. Su práctica incluye consultorías urbanas y territoriales, evaluaciones y apoyo técnico en programas humanitarios. Durante estos años ha compaginado su actividad profesional con la docencia y la investigación y actualmente imparte clases, máster, cursos de posgrado en diferentes universidades. También desde 2011 es cofundadora de Nundo, que fundamenta su trabajo en la crítica, el debate y la reflexión, desde donde desarrolla su base teórica, la cual da lugar a diversas prácticas y actuaciones basadas en la participación y en los procesos multidisciplinares. Desarrolla, entre otras actividades, la formación, la consultoría, la intervención y la certificación. Verónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí con vosotros.
Igualmente. Bueno, y María Tomé, que es voluntaria de ATAN, arquitecta canaria, socia cooperativista de la Oficina de Innovación Cívica, que va a ser, bueno, como la anfitriona, ¿no?, en este encuentro de arquitectas. Bienvenida, María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes a todas.
Muy bien. Bueno, pues hablaba yo de distintos retos, no quiero ser catastrofista, pero la verdad es que son cosas muy importantes las que se nos vienen encima y las que ya estamos experimentando. ¿Qué hacemos con el crecimiento que se espera en Canarias para los próximos años? ¿Cómo lo ven ustedes? Empezamos por María, por ejemplo.
Pues bueno, veo que tenemos un problema porque desde mi juicio personal y profesional, más de 2 millones de habitantes en un territorio como Canarias es superpoblación. Esto es un tema muy, muy interesante. Además, específicamente en Tenerife, esa población se concentra sobre todo o mayoritariamente en la zona metropolitana y además el resto de población está muy dispersa en el resto de la isla. Yo creo que incluso en algunas islas podríamos hablar de isla-ciudad, ¿no? Que creo que muchos compañeros de Canarias hablan de ese término. Y lo que creo por encima de todo que tenemos que hacer es creer, lo hemos hablado muchas veces, que otra manera de ordenar el territorio, de pensar en el territorio, es posible. Y que ese crecimiento no es bueno, ni es saludable, ni es positivo para Canarias, y que no es lo mismo pensar en una manera de ordenar el territorio desde la propia colonización del territorio que desde la optimización y la regeneración, ¿no? Que probablemente las mejores formas de hacer urbanismo en la actualidad y de intentar amortiguar esa superpoblación, en caso de que se vaya a producir, sean desde la gestión y no desde la creación de más ladrillo. Eso me parece un posicionamiento desde nuestro sector que no está solamente protagonizado por urbanistas, sino también por geógrafas, antropólogas, sociólogas, es un campo muy amplio, incluso la propia ciudadanía, es una de las premisas que deberíamos tener, como creer realmente que otra manera de hacer urbanismo es posible y tenemos que ser valientes y apostar por ello y mostrar soluciones. Y creo que va por aquí un poco la conversación de hoy.
Yo me imagino que Araceli y Verónica también pueden plantear una visión de lo que ocurre en Canarias, porque también es la tendencia mundial, ¿no? De la mayor concentración de personas en las ciudades, y esto crea además la necesidad de tener estructuras, infraestructuras en los alrededores, con lo cual también se genera una especie de tendencia expansiva, ¿no? De las ciudades y de consumo de territorio. ¿Cómo lo ven ustedes? Araceli, Verónica, cualquiera de las dos.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho María, ¿no? Me parece que hay modelos de capacidad de carga que están sobradamente estudiados como para que existan unos indicadores que nos hagan pensar que no vamos en la dirección adecuada. Y creo que esa es una de las principales carencias que tenemos en Canarias, en la ausencia de ese modelo de indicadores que nos diga cuándo tenemos que parar, ¿no? Luego, el otro problema es el modelo de ordenación territorial que padecemos, ¿no? La escasa densidad urbana, muchas veces de la población, que está dispersa por toda la isla y que hay muy pocos núcleos, y los pocos núcleos que hay generan una especie de modelo monocéntrico, de modo que toda esa gente dispersa que vive repartida por la isla tienen que acudir diariamente a trabajar a esos sitios más densos. Con lo cual, el modelo de movilidad no tiene solución. O sea, si no se trata de descentralizar esas oportunidades laborales y que la gente tenga oportunidades de trabajar en sitios próximos a donde vive, el problema de la movilidad no lo vamos a solucionar ni con trenes ni con más viario. Es simplemente un tema de organizar el territorio de forma que podamos aprovechar su potencialidad y disminuir las enormes dependencias que tenemos en Canarias de energía, de alimentación, por ejemplo. Yo creo que el modelo económico no tiene que incentivar al empresario que decide voy a crear esto y voy a generar tantos puestos de trabajo, sino que tiene que partir de una reflexión previa de qué es lo que necesita el territorio y que ahí la administración sea la que apoya a los empresarios a resolver un problema preexistente, no apoyar a los empresarios para que generen un problema aún mayor.
Verónica.
Bueno, pues por supuesto, y aprovechando los dos comentarios anteriores, voy a seguir con el discurso y decir, empezar por las soluciones. O sea, ¿qué hacemos con el crecimiento? Es verdad que están todas esas problemáticas y lo que has apuntado, que es un problema que está en muchos sitios a la vez. Por ejemplo, en Málaga. Actualmente, que yo creo que hay muchos paralelismos, ¿no? De crecimiento y además, no solo en las islas, no solo tenéis el crecimiento, sino el gestionarlo junto con el turismo, ¿no? Con esos picos que además se os suman, ¿no? Que al crecimiento, pues están ya haciendo, estamos haciendo y trabajando en planes en la Costa del Sol, sobre todo para evitar la dispersión, que es uno de los grandes males, como ya han contado mis compañeras. y revisar y poner patas arriba y desmantelar si hacen falta los planes generales, aunque no estén acabados ni siquiera, pero es momento, o sea, son planes que se hicieron hace 5, 10, 15 años para ordenar unas ciudades dentro de 5, 10, 15 años y es absurdo, ¿no? Es ahora, todo va cambiando deprisa y el primer paso es esa revisión rápida de los planeamientos, ¿no? Y decir, bueno, pues aquí esto es urbanizable y habría que desclasificarlo, esto habría que reconcentrarlo aquí, y sin miedo y con los indicadores que dice Araceli, ¿no? O sea, ahora cada vez más y con los ODS y con las agendas urbanas, cada vez tenemos unas directrices más claras de dónde deberíamos ir para que esto no nos sobrepase, ¿no?
Uno de los ejemplos de esa obsolescencia o de que esos planes están obsoletos es lo que ocurre en el sur de Tenerife y que está también en boga. Hablamos de Cuna del Alma, mucha polémica, lo hemos planteado también en este programa de forma sucesiva, y eso también ha motivado una reflexión por parte de las aquí presentes, ¿no? De hecho, hasta creo que se sintieron inspirados en esa asamblea que ocurrió en este punto del sur de Tenerife, y podíamos titularlo Urbanismo de pocos, problema de muchos. Yo creo que es bastante gráfica esta situación que se plantea en estas pues 5 o 6 palabras, ¿no?
Sí, o sea, totalmente. Yo como profesional, que además hago muchos procesos, casi todo lo que hago tiene que ver con participación ciudadana, para no como un fin, sino como un proceso para llegar a un fin, como una manera de escucha activa, te puedo asegurar, Guillén, que la asamblea del otro día fue el espacio más diverso y más interesante profesionalmente, y no fue una participación profesional, en el que he asistido. Me pareció flipante. Es muy difícil conseguir ese contexto de enriquecimiento desde una administración pública, pues por muchas razones, ¿no? Que no voy a entrar. Aunque la administración pública quiera, es muy difícil porque hay un componente emocional, hay un componente de creer de verdad que las cosas pueden ser diferentes. Hay gente que está poniendo el cuerpo, hay gente que ha sufrido violencia directa, y creo que las conversaciones que se dieron en la Asamblea Cuna del Alma fueron súper interesantes porque además se juntó gente que venía de otras islas. Hubo gente del Hierro, de La Gomera, de La Palma, de Gran Canaria, no sé si se me escapa alguna isla más, pero bueno, seguro esas islas estaban allí. También hubo gente de otras acampadas, de otras épocas, eso fue súper precioso. La asamblea comenzó primero contextualizando y haciéndonos la pregunta de cómo hemos llegado hasta aquí, tanto en positivo como en negativo. En positivo, qué cosas nos inspiran para de verdad defender una manera, como comentaba antes, diferente hacia el urbanismo, y luego en negativo, por qué tenemos que estar aquí acampados, por qué no puedo estar con mis amigos o estudiando, no sé, es muy interesante. Y las reflexiones que salieron en esa asamblea para nada fueron más como en el confluir, en, no sé, creo que estamos viviendo un momento súper interesante y súper bonito, la verdad, culturalmente en Canarias, con todo lo que es la lucha ecológica y feminista, y específicamente en ecología veo como que hay una sensación de arraigo súper profunda y súper inspiradora, tanto a escala local como a escala internacional, porque hay muchísima gente que ha tenido que emigrar fuera de Canarias, sí, donde la gente quiere retornar, quiere proteger lo propio, y donde gracias al trabajo que han hecho muchas profesionales anteriormente, hay una conciencia real con soluciones, como aportaba Verónica y Araceli, de que si se están haciendo otro tipo de cuestiones urbanas y de planteamientos en el resto del mundo, ¿por qué no se pueden aterrizar en Canarias? ¿Por qué, si encima se va a hacer un hotel, ese hotel, además, como es el Cuna del Alma, tiene que tener una manera de desenvolverse en el territorio, en la parcela, súper en horizontal, que es precisamente lo que estamos criticando, ¿no? Que son muchas cuestiones, tanto el acceso a la vivienda, como la manera de hacer ese tipo de turismo, como de quién es la propiedad, cómo se reparte esa economía, por qué se tiene que quitar uno de los últimos enclaves costeros del sur de Tenerife, en fin, hay un montón de cuestiones específicamente en esa acampada que son más inspiradoras que cualquier cosa. Y creo que deberíamos felicitar a las personas que están allí porque están haciendo un trabajo que nos acordaremos mucho en las próximas décadas de lo que están haciendo.
Precisamente en la grabación de este programa, hace 24 horas que la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza presentaba una denuncia a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife solicitando la paralización cautelar de las obras del sector 6 del Plan General de Ordenación de Adeje en el Puertito. Esto, Araceli, también es inspirador, ¿no? El hecho de que, bueno, los ciudadanos, una asociación ecologista, tenga que paralizar algo por la que la administración pública debe velar, ¿no?
Bueno, creo que el planeamiento tiene una inercia descomunal, y desde que se aprueba un plan, bueno, desde que se empieza a redactar hasta que se aprueba pasa muchísimo tiempo, incluso cuando ya se termina de aprobar, a veces ya hay cosas que hay que reconsiderar, Y luego cuando se ve que no funciona, se tarda muchísimo tiempo también en tomar decisiones para tratar de evitarlo. Esto es un problema importante, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad jurídica. O sea, yo entiendo que si un territorio está ordenado y hay una parcela que se supone que tiene un determinado uso, no se debe esperar. O sea, si ahora está viniendo de Europa otra manera de plantearse la sostenibilidad, me parece que tiene que tener una actuación rápida en el planeamiento para no crear estas inseguridades jurídicas que al final no le vienen bien a nadie, ¿no? Ni siquiera a los ciudadanos que están implicados invirtiendo todo su tiempo en tratar de defender un territorio y buscando los resquicios, digamos, que le puedan dar apoyo contra ese planeamiento con esa inercia, ¿no?
Desde luego.
Entonces, me parece que este tema que es tan desagradable tiene que hacer que reaccionemos y busquemos soluciones antes de que se produzca el conflicto, no esperar a que se produzca el conflicto.
Sí, precisamente uno de los ejemplos más flagrantes de delitos urbanísticos está en el Hotel El Algarrobico. 15 años de sentencias condenatorias. Los jueces alegan que su derribo todavía es improcedente porque cuenta con licencia urbanística del Ayuntamiento de Carboneras. Esto, me imagino que Verónica, a los técnicos les pone la piel de gallina, como mínimo, ¿no?
Sí, es un caso muy significativo, ¿no? Y es la bandera al final, bueno, para Greenpeace lo ha sido durante mucho tiempo y nosotros tuvimos el placer, ¿no? Y de poder colaborar con ellos haciendo un informe técnico, ¿no? Sobre esa demolición. El proceso es completamente farragoso y inaccesible para los profanos, o sea, hay que estar muy especializado para poderlo seguir, pero al final lo que sucede es que todas las instituciones, todos los partidos han estado de alguna manera implicados, ¿no? En ese desaguisado. Y bueno, ahora una iniciativa que empezó desde los ecologistas, pues por nuestra parte nosotros como técnicos le secundamos simplemente aportando, nosotros en Mundo siempre abogamos por un activismo muy técnico, ¿no? Con números y con demostración de las cosas. Entonces, bueno, pues un día llegamos a la puerta de Greenpeace, les propusimos, vimos en el periódico que tirarlo costaba 100 millones de euros, pues que no podía ser, ¿no? Llegamos a la puerta de Greenpeace y decimos, oye, mira, somos un equipo multidisciplinar, pero principalmente arquitectos y arquitectas que, bueno, que si queréis calculamos, porque esto se calcula, cuánto cuesta tirarlo y además cómo se podría hacer, ¿no? La alternativa al zambombazo para el vertedero, ¿no? Y pues hay una alternativa con gestión de residuos, con reciclaje, con tal. Todo un proyecto, ¿no? Que se daba la vuelta y pasaba a ser pues un proyecto social y de regeneración ambiental también, ¿no? Y bueno, que si alguien le interesa, pues está ahí colgado y ahora está en la mesa y sabemos que es parte del proceso judicial. O sea, que
Hemos hablado de Algarrobico, hemos hablado de Cuna del Alma, también el conflicto de Gamonal en Burgos, el circuito del motor en Tenerife. En fin, podemos poner muchísimos ejemplos donde hay ciudadanía a favor, en contra, y ahí en medio siempre está la administración pública. Podríamos decir que la mala gestión territorial, proveniente precisamente de esa planificación urbana, genera conflictos sociales y urbanos.
indudablemente sí. Y no solamente eso, sino que es que es normal, o sea, no es algo nuevo, es algo histórico, siempre ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. El tema es que no sorprenda. ¿Cómo no voy a quejarme si el espacio, la vida cotidiana donde yo vivo se está viendo afectada por una decisión donde yo no he participado? Es muy natural que nos quejemos, pero lo que me cuesta entender es que no generemos los espacios suficientes de diálogo, como comentaba antes Araceli y Verónica, para intentar que no se genere conflicto, sino incluso lo contrario, un buen proceso participado, bien diseñado, y voy a usar ahora el ejemplo del Algarrobico, que es un pleito que me encanta, no es que solamente genere consonancia y una mirada común a cómo tiene que ser nuestro contexto próximo, sino es que además, lo que a mí más me flipa del informe técnico de Nundo en Algarrobico es que puede haber incluso un cambio de la manera de entender la economía en Canarias. O sea, el Algarrobico, el informe técnico que hicieron, a mí me parece inspirador que no sea solamente una puesta en duda de, oye, ¿cuánto cuesta tirar un hotel sin reciclar, sino vamos a desmantelarlo. Y además, en el propio desmantelamiento vamos a formar a la gente, vamos a generar espacios culturales, vamos a promover el arraigo de los contextos locales, vamos a generar empleo, vamos a formar a las personas. Es decir, ese informe, que además tiene bastantes años, y esto también me parece remarcable, genera una nueva manera de entender la economía urbana en materia de regeneración territorial. Y creo que a los conflictos como cuna del alma no solamente tenemos que aportar criterios ecológicos, sino criterios ecológicos, económicos y sociales, porque está todo absolutamente ligado. Cuando una obra se queda a mitad de construir, en Canarias, por ejemplo, muchos de esos escombros van a los barrancos, porque eso es otro tema bastante grande de hablar, porque hay una especie de vacío en el que, como no te ven, lo puedo echar ahí, y luego cuando llueve esos escombros van al mar. Entonces está todo muy interconectado, y creo que esos conflictos urbanos bien controlados y podemos tornarlos en procesos inspiradores que generen muchísimo más arraigo y muchísima más cultura territorial de la población en Canarias. Y creo que eso es una súper oportunidad que tenemos que poner en valor.
Bueno, yo lo que creo es que por supuesto que la economía es muy importante para el progreso de comunidades, pero es que no se puede montar todo en torno a la economía. Y si se montase en torno a la economía, habría que tratar de que esa economía lo que sacara a flote son las deficiencias que hacen que las poblaciones sean más dependientes y que su confort disminuya. Entonces, bueno, yo sé si el tema de nuestra investigación en la ordenación del territorio a través de la metodología de ECOEGE, lo que trata es de ver de qué manera podemos organizar el territorio de forma que los ciudadanos próximos se beneficien de la energía que se pueda producir próxima, la gestión del agua que en vez de causar problemas al mar pueda ser reutilizada en beneficio de las comunidades próximas, de que se puedan generar alimentos de cadena corta en las inmensas tierras fértiles completamente abandonadas que tenemos en Canarias, y que podamos tener un parque móvil edificado con unas condiciones habitables, ¿no? Que tenemos el peor parque inmobiliario de toda España, sin duda, ¿no? Que no estábamos obligados a poner aislamiento térmico hasta el año 2006. Entonces, analizando qué es lo que nos está pasando, haciendo como una especie de análisis DAFO, se pueden establecer qué líneas de economía generarían ingresos, pero además nos harían más felices. Entonces, yo creo que el problema es ese, o sea, el haber dejado al libre albedrío de la iniciativa privada el qué es lo que nos haría más ricos, porque al final hace más ricos pero a un sector determinado, pero todos los demás seguimos dependientes y vulnerables, porque, por ejemplo, el tema de la producción de alimentos, o sea, ¿por qué no se cultivan alimentos en Canarias? Porque hay un problema con el agua y porque, como no hay alimentos, pues se supone que hay que ayudar a los que los traen de fuera, con lo cual competencia desleal, círculo vicioso, y al final no remontamos en el tema de la agricultura. Uh-huh. ¿Y por qué en vez de consumir nuevo suelo no intentamos rehabilitar lo que tenemos? ¿No intentamos hacer nuestras ciudades más bellas, más amables, más agradables? O sea, que la gente que no le gusta vivir en el núcleo urbano porque les parece que las ciudades no tienen unas condiciones adecuadas, al final se va a vivir a las afueras, y eso es otro círculo vicioso. O sea, nos vamos a vivir fuera y fomentamos todavía más las bajas densidades y la movilidad. O sea, que lo que yo creo es que hace falta un estudio mucho más en perspectiva y mucho más profundo de qué es lo que necesita Canarias para que sea en ese entorno donde se estudien y se establezcan las economías.
Sí. Nosotros hemos instado en algunas ocasiones a que haya una gran reflexión, un gran debate en esta isla, donde se unan tanto técnicos como administraciones públicas para saber por dónde tenemos que caminar, porque yo creo que andamos como un pollo sin cabeza, incluso paliando determinadas situaciones o contentando determinadas pasiones que vienen de lejos, como el circuito del motor para determinadas personas, o como por ejemplo lo que ha ocurrido con el puerto de Granadilla, donde a la ciudadanía se le vende que hay generación de puestos de trabajo y que puede ser la gran panacea para solucionar su situación económica. Sin embargo, vemos un puerto abandonado que da auténtica vergüenza y además realizado con fondos europeos, políticos que nos engañan y finalmente la ciudadanía no tiene ningún tipo de beneficio, solamente las empresas constructoras y también quienes han adquirido esos terrenos de los alrededores. Yo creo que es, me imagino, Verónica, un modus operandi que está en todas las situaciones. Se le vende a la ciudadanía que puestos de trabajo, sin embargo, bueno, pues son hambre para mañana y pan para hoy.
Sí, me he quitado de refranes la boca porque sí, creo que este urbanismo de pocos es problema de muchos, o sea, problema de todos, ¿no? Y además, es que es la réplica una y otra vez. En el Algarrobico era el argumento de peso para alcaldes, ¿no? Que iba, ese hotel iba a traer puestos de trabajo, ¿no? Cuando en realidad ese hotel se ha puesto en la única playa virgen que hay para todos los hoteles que ya existen, o sea, que es el reclamo para que se llenen los otros hoteles, y no solamente eso, sino que claramente el movimiento económico estaba en recalificar y construir. Una vez construido, a nadie le preocupaba si eso iba a ser un pufo o iba a tener turistas, no estaba ahí el dinero ni el beneficio, ¿no? Y es una forma de operar que, como tú dices, además, va replicando, pero en Latinoamérica, o sea, van agotando sitios, ¿no? Con esa recalificación. De todas formas, me gustaría, respecto a lo que se ha dicho, simplemente un comentario, ¿no? De siempre la administración, la sociedad civil. Al final, la administración, nosotros lo que encontramos es que también hay personas que están deseando que haya una ayuda, una palanca, un algo que les ayude a cambiar, o sea, desde dentro, ¿no? Están maniatadas muchas veces, ¿no? Por las ocurrencias de los políticos, pero hay unos técnicos fantásticos que llevan años intentando cambiar las cosas sin poder, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante esa sociedad civil cada vez más formada, por otro lado, ¿no? Que no es un activismo de paralizar, sino de aportar y de proponer, ¿no?
Estoy súper de acuerdo con Verónica, o sea, los técnicos y técnicas que están en las administraciones, algunos son, están súper preparados, o sea, algo sucede entre medias, porque realmente nosotras somos técnicas desde fuera, desde la institución, pero ellos son técnicos de la institución, y hablamos el mismo idioma, es brutal. Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? Es muy interesante, y sobre todo yo creo que lo más perverso de esto, por hablar de, específicamente de Canarias, es: yo puedo entender que sea muy difícil, como comentaba antes Araceli, deshacer un plan general de ordenación donde ya se ha vendido una parcela privada a un inversor belga, como es el caso de Cunaralma. Pero lo que me pone los pelos de punta es que se promuevan desde la institución pública proyectos como la Ciudad del Motor, que es una propiedad pública, o como por ejemplo lo que parece que va a llegar a Canarias, que es la empresa Wave Garden, que quiere hacer en un territorio como Canarias, que tiene tanto estrés hídrico, que quiere hacer dos instalaciones con olas artificiales, cuando somos una isla, no tenemos más de 7.000 kilómetros cuadrados. Entonces, a mí eso me parece la parte más perversa. ¿Cómo puede ser? Porque el concepto de propiedad privada en España es un tema aparte. O sea, pareciera que a veces entender que esa propiedad privada es de un belga, tenemos que respetarla pase lo que pase, porque pareciera que nos están como un poco quitando nuestra propiedad, como si algún día nosotros fuéramos a tener ese tipo de tierra. Pero cuando es una propiedad colectiva, porque es una propiedad pública, me llama mucho la atención que estas inercias se sigan dando con Ciudad del Motor. Me parece que Cune Alarma es como la antesala del grandísimo debate que va a ser Ciudad del Motor, por temas de movilidad, por temas de propiedad del suelo público, por temas de que se promueva una idea de hace 40 años. O sea, es como la perversión de la perversión de la perversión, es en un sinsentido. Y eso me parece uno de los grandes conflictos, porque además, y perdón que me esté extendiendo, es uno de los temas que creo que más conflicto va a generar, porque no es lo mismo que el conflicto sea de arriba abajo, nosotros peleando contra la administración pública, que el conflicto sea entre iguales. Y eso me parece que va a traer muchísima violencia en Canarias, porque ya hubo una manifestación donde se generó unos altercados muy fuertes entre los que querían que existiera la Ciudad del Motor y los que no. Y me parece que es gravísimo que la administración pública esté promoviendo de manera directa o indirecta ese tipo de conflictos entre la ciudadanía. Eso me parece uno de los grandes problemas que nos vamos a enfrentar en los siguientes meses.
Precisamente en torno a este asunto, el presidente del Cabildo de Tenerife aseguraba el otro día a los medios de comunicación que, bueno, ellos han sido elegidos para gestionar y tienen el respaldo de la ciudadanía. Lo que pasa es que no piensan quizá que muchos de sus ciudadanos se encuentran desencantados con bueno, la gestión que se está realizando, porque ni siquiera tampoco se ha innovado en esta isla a la hora de, pues, plantear la manera de movernos. No se ha puesto en marcha, pues yo qué sé, lo hemos planteado algunas ocasiones, el alternar las entradas y salidas a instituciones públicas o no lo sé, o el carril busvao, incentivarlo de una manera mucho más atractiva, ¿no? Que seduzca a la ciudadanía. Y a la hora de contentar a quienes, por ejemplo, quieren un estadio fuera de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife o quieren un circuito del motor y dicen que es una tierra baldía, ¿no? Que realmente no tiene ningún tipo de atractivo, ¿no? Hay cuestiones como, por ejemplo, romper un ecosistema, generar erosión, deterioro, el valor paisajístico, la generación de escombros, todo ese tipo de cosas que además ustedes pueden clarificar aquí en este programa porque manejan todo este tipo de conceptos. Me gustaría que lo pusieran sobre la mesa en esta trinchera verde para arrojar luz, ¿no? Y plantear a la ciudadanía que no solo se trata de construir una infraestructura en un lugar que a priori no tiene, pues, ningún encanto medioambiental, pero sin embargo lleva muchas connotaciones negativas y que nos influye en nuestra economía desde el punto de vista social y, por supuesto, medioambiental, ¿no?
Lo que pasa es que, ¿a qué llamamos terreno baldío? Porque habría que ver qué cabría en ese terreno si las circunstancias de la isla fueran diferentes. Por ejemplo, según un análisis de suelo agroecológico de la Universidad de La Laguna, hay un suelo maravilloso que es por donde se supone que va a pasar la futura autopista exterior, que no se terminan de decidir si va a pasar al final o no va a pasar, y aparentemente es un suelo baldío y es uno de los mejores suelos de la isla desde el punto de vista agroecológico. Entonces, ¿qué es un terreno que no es interesante? ¿El que no está construido? Hay que analizar un poco por qué no está construido primero. Y luego otro tema que yo creo que arrojaría un poquito de transparencia, ¿no? Si se quiere hacer un megaproyecto, en los tiempos que corren, ¿no sería lógico que ese megaproyecto estuviera apoyado porque cumple una serie de ODS que está tratando de impulsar Europa? ¿Qué ODS cumple el circuito del motor, por ejemplo? O sea, ¿hay algún ODS que cumpla el circuito del motor? O sea, ¿se justifica una inversión tan multimillonaria para lo que al final se va a conseguir desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la lucha contra el cambio climático? ¿A quién está apoyando y a quiénes va a perjudicar? Por eso creo que es fundamental lo de que los sistemas de indicadores funcionen, porque me parece que el analizar un megaproyecto de este tipo con los ODS y con un sistema de indicadores podría arrojar bastante luz sobre si ese proyecto debería ser impulsado o contenido.
Lo cierto es que los políticos ven a una ciudadanía muy enfadada, muy cabreada, porque se generan colas para ir a su puesto de trabajo. Yo creo que la ciudadanía en ese punto, tú le preguntas en una cola de esa y le da exactamente igual si utilizan un terreno que puede ser declarado de un nivel determinado para propiciar la agricultura, como el suelo de los Rodeos, que por cierto siempre ha sido el granero de Tenerife, o como la Vía de Ronda, calificado como uno de los mejores suelos también para el cultivo. A mí se me cae el alma al suelo cuando veo la zona de los Rodeos, por ejemplo, siendo sede de una compañía aérea o un parking en una zona agrícola que es de los mejores suelos que tenemos, de los que disponemos aquí. Eso es una mala organización, eso es una nefasta planificación del terreno, ¿no? Ustedes lo ven a diario.
Sí, a mí además me gustaría añadir que, bueno, aunque no fuera un buen suelo, o sea, el terreno y el territorio es limitado. O sea, ya está bien de tener que demostrar por qué. Nosotros hacemos muchos informes para demostrar por qué no hay que construir más cosas. Y parece que para construir algo no hace falta ni que, bueno, una licencia. Pero para no construirlas hace falta, bueno, sacar todos esos indicadores y muchos más, ¿no? Y argumentarios y formación, cuando en realidad, además, tenemos un montón de ejemplos en España, desgraciadamente, y en el mundo, de pufos similares, ¿no? De cosas que han pasado. Entonces, nosotros ya partimos de decir, bueno, es que aunque eso es un valise para nada más, ¿por qué vamos a consumir en 100 años un territorio teniendo en cuenta que las generaciones futuras van a venir con otras necesidades que ni siquiera conocemos? O sea, hay que dejar alguna vacante, ¿no? Alguna oportunidad, ¿no? O sea, no consumir los recursos en estas regeneraciones, ¿no? Porque esperemos, nos queda mucho por delante.
Sí. Antonio Mampaso, por ejemplo, colaborador de este programa, siempre habla desde el punto de vista de que pensaría un extraterrestre si viera cómo es nuestro desarrollo, ¿no? Donde vemos que un parking, por ejemplo, soterra una superficie de gran valor agrícola, una zona industrial se desarrolla ganándole terrenos al mar, como la dársena pesquera, o tenemos un puerto de Granadilla que ha soterrado una zona de un gran valor ecológico, que sirve también para propiciar la alimentación del ser humano, como los cebadales, por poner un ejemplo, ¿no? Por lo tanto, dirá, ¿qué ocurre en estas cabezas? Y luego, por otro lado, también vemos cómo parques eólicos propician la generación de nuevas vías y que se justifican porque son parques eólicos, porque es una generación limpia de energía. Y sin embargo, se tira escombros a los barrancos, unos barrancos que no valoramos hasta que de repente llueve y se forman inundaciones. Eso está ocurriendo también en los parques eólicos que se están construyendo a lo largo de los terrenos del sur de Tenerife, ¿no, María?
Sí, sí, es que yo lo que, a lo mejor me estoy repitiendo mucho, pero yo de verdad tengo la sensación de que la batalla que por lo menos está librando mi generación, que creo que es herencia de otras generaciones que han hecho ya sus conquistas, es la batalla cultural. O sea, al igual que yo aprendí hace 2 meses que era la Equium triste, gracias a Teneri, compañera de Atán, me parece fundamental que otras personas entiendan que se puede hacer urbanismo desde la innovación y gestión. Por eso hemos invitado a Verónica a este podcast, porque es que son muy pioneros. Yo no sé si conozco más estudios como el de Verónica a nivel español y a nivel internacional. Es decir, que se entienda que, no sé quién comentaba antes, cuando una persona está estresada, porque luego habría que ver los temas de salud, ¿no? Cómo afecta el urbanismo y el desarrollo territorial en la salud. Eso es otro tema para otra conversación. En una cola del norte al sur, eso, y que la necesidad directa de esa persona desde lo urgente es añadir un carril o un tren urgentemente porque tiene que llegar, lo interesante es que nosotras demos información de qué otras formas son, se pueden hacer, de que a lo mejor es más interesante, en lugar de invertir millones en hacer una carretera y ya está, qué pasa si durante 6 meses triplicamos el número de guaguas y hacemos el transporte gratuito. O sea, ese experimento en materia económica a lo mejor es una estupidez en comparación con la cantidad de millones que hay que hacer, ¿no? Eso es para empezar. Y luego que cualquier intervención que hacemos urbana en cualquier tipo de paisaje, porque también hay una asociación muy bestia entre que un paisaje o un ecosistema tiene que ser verde, que eso es otro tema muy interesante para hablar, pues rompe directamente la cultura paisajística que tenemos en Canarias, que hay que preservar. Afecta a la infravivienda, porque hay un problema de vivienda, sobre todo asociada en Canarias al turismo. Pues yo qué sé, afecta a la propiedad del suelo, a la erosión, al deterioro, en fin, a una serie de cuestiones que son un 360, que nos ponemos a tirar del hilo, y afecta el urbanismo, afecta al casi al 100% de materias de la vida. Entonces creo que la batalla cultural que estamos librando es que cuanta más gente sepa en cuántas cosas afecta esto, que no solamente una cuestión, como decía Verónica, de tengo licencia y consecuentemente puedo hacer lo que quiera, que realmente los indicadores deberían ir no tanto para no construir, sino para, o sea, es decir, que los indicadores deberían ser, ¿es necesario este edificio? Como comenta Nundo, ¿es imposible no hacer otra cosa más que construir un ladrillo? Creo que esa es la pregunta de las nuevas generaciones en materia de urbanismo. ¿Se puede hacer cualquier otra cosa en este problema que hemos encontrado antes que poner un ladrillo? ¿Sí o no? Si no se puede hacer otra cosa, y además el proyecto que se está promoviendo es en favor del bien común y no va a comprometer a las siguientes generaciones, entonces a tope por ello. Uh-huh. Si esto está comprometiendo a mayor o menor medida al resto de generaciones, a lo mejor no deberíamos hacerlo.
Hablamos de las condiciones, de las cuestiones sociales, de las ecológicas y de las económicas, y también pasamos por encima hace un momentito de lo que significaba el sacrificar zonas importantes para la agricultura, restauración de zonas agrícolas que pueden generar puestos de trabajo, y por otro lado en contra de la importación de productos que generan también un impacto ambiental debido al transporte y a los embalajes. Es la economía de kilómetro cero, que también propiciaría una buena planificación del territorio, ¿no, Araceli?
De todas formas, yo creo que con el tema de la movilidad, que es evidente que hay un problema, y es evidente que al que le hagan la entrevista en la cola de la autopista va a ir porque quiere una solución inmediata. Pero me parece que no se está haciendo la lectura que se hace a lo mejor en otras áreas, o que se debería hacer. Como por ejemplo, si tú tienes una inundación en un sótano, ¿qué haces? ¿Inviertes en una bomba de achique o buscas la avería para cerrar el grifo? O sea, primero buscas el motivo del origen de ese problema y luego ya intentas buscar una solución técnica a lo mejor que te acompañe. En el tema de la energía pasa exactamente igual. O sea, no podemos ir solamente a renovables. Solo las renovables no son la solución. hay que instalar políticas de ahorro, de eficiencia, antes de las renovables, porque si todo el consumo energético que hay ahora lo sustituyes por renovables, no somos nada sostenibles tampoco. A lo mejor tienes un sistema más favorable para tu entorno, pero estás causando impactos graves en el resto del planeta. Y con la movilidad pasa exactamente igual. O sea, la movilidad, lo que hay que tratar es buscar el origen de esa movilidad. Y el origen de esa movilidad me parece que la batuta la tiene el planeamiento y el modelo económico. O sea, esas dos áreas son las que tienen la batuta realmente de ese sistema de movilidad tan desproporcionado que manejamos en Canarias.
Yo creo que ya podemos plantear también el futuro, qué podemos hacer antes, durante y después, si realmente los planes de ordenación son suficientes para ordenar un territorio. Y pon un ejemplo de si puede ser una solución para los espacios de ocio en zonas verdes para no masificar los espacios naturales protegidos, dónde encajan en la ordenación del territorio, o si se debe favorecer más la rehabilitación que la expansión de zonas urbanas. ¿Cómo lo ven?
No sé, yo creo que es un poco de sentido común, ¿no? Cuando yo hablo de arquitectura bioclimática, parece como si fuera una tecnología punta y realmente es una vuelta al sentido común, pero sin olvidar lo que hemos aprendido hasta ahora. Pero lo que es más importante es la vuelta al sentido común. O sea, antes sí miraban en qué laderas construían, hacia dónde abrían las casas, si el muro grueso, el muro más fino, todas esas cosas ya las hacían antes. Y gente que no tenía ninguna formación como técnicos o técnicas en arquitectura. A mí me parece que en el tema urbanismo fue igual, o sea, cuando los primeros pobladores llegaron, lo primero que vieron es en qué terreno soy capaz de vivir, qué es lo que tengo cerca que me pueda generar el confort que necesito, de que tenga alimentos, que sea una ladera habitable, que tenga un suelo, o sea, todo eso hay que verlo. ¿Qué pasó después? Que con el tema de la energía barata, lo que hicimos fue, en esos núcleos que se habían construido con bastante sensatez, simplemente fueron creciendo como mancha de aceite y se llevaron por delante todo el interés que había tenido esa elección de ese sitio. Entonces, creo que lo que hay que hacer es volver otra vez a retomar el valor de la proximidad. O sea, ¿qué es lo que tenemos cerca que podemos aprovechar y que no estamos aprovechando? Y a mí me parece que eso es un poco lo que podría ser la base del planeamiento del futuro desde el sentido común del pasado.
Bueno, respecto a qué podemos hacer, ¿no? Yo como representante del mundo, que hoy estoy aquí como representante del mundo, ¿no? Aunque la presentación haya sido personal, soy una persona más de la organización. Y te diría que para el mundo la pregunta es qué no hay que hacer, qué hay que rehacer o qué hay que deshacer, ¿sabes? O sea, creo que si cambias la pregunta, te salen otras respuestas. Esto es lo que nos ha pasado a nosotros desde que comenzamos con estas maneras de hacer alternativas, ¿no? Enfrentarnos a los proyectos y en lugar de decir qué hay que hacer, decir vamos a ver qué no hay que hacer, ¿no? O qué hay que deshacer. Y simplemente, yo creo que cambiando la pregunta y con equipos multidisciplinares, ¿no? Como afortunadamente ahora cada vez se trabaja más, salen respuestas que caen por su propio peso y además apoyados en los ODS, ¿no? Que afortunadamente nos dan unas directrices muy claras.
María.
Sí, yo por completar lo que han dicho las compañeras, también creo que el ordenamiento del territorio en Canarias, que como comentaba Araceli, es la herencia de la herencia de la herencia, desde mi punto de vista, también es la herencia de un concepto de propiedad desde siglos. ¿Quiénes se repartieron la propiedad hace tiempo y cómo se reparte ahora? Entonces, creo que en ese sentido los planes generales deberían tener una tendencia, unas normas adaptadas a repartir en el contexto local el terreno que se puede utilizar. Es decir, no podemos competir económicamente con adquirir propiedades y con la compra de una casa ni con el crear una casa con personas que vienen de fuera. Eso no es culpa de las personas que vienen de fuera, no, no va por ahí. Es culpa simplemente de que hay una inequidad a la hora de tener recursos personales para poder invertir. Entonces, creo que los planes generales deberían tener eso en cuenta, creo que deberían abrirse a ese tipo de conversaciones. Entre las que entraría, entre otras cosas, el control de alquiler, por ejemplo, porque creo que hay una deuda pendiente y que es importante que el territorio vuelva a la pertenencia de las personas que por lo menos viven a diario en Canarias. Eso parece para mí fundamental. Eso en el antes.
Y en el futuro, ¿hay otra manera de hacer urbanismo? ¿Eso es posible? ¿Cómo van a ser las ciudades y los pueblos del futuro?
Bueno, yo lo que siempre me gusta proponer es esta metodología de ecoejes, ¿no? Que no sustituye al planeamiento, pero parte de un análisis DAFO del territorio y una respuesta local a ese territorio. Y además, al ser ecoejes y estar en una isla con relieve y en el sentido de la pendiente, puede favorecer la gestión de dos de los recursos esenciales, que son la energía y el agua. Entonces, me parece que puede ser una ayuda para para el futuro planeamiento, ¿no? El partir de ese análisis DAFO y, desde luego, con participación ciudadana, que es como nosotros lo solemos hacer. En la metodología ECOEGE siempre tenemos una reunión previa con personas del territorio que nos cuentan pues cómo viven y qué es lo que no les gusta o qué es lo que cambiarían. Y luego hay una especie de equipo motor multidisciplinar, como dicen las compañeras, que es como creo que tiene que funcionar, que aportan soluciones a esas reflexiones previas de la ciudadanía. Y luego eso se comparte de nuevo con la ciudadanía antes de generar unas conclusiones y una propuesta de plan de acción. Entonces me parece que eso podría solucionar en parte el desarrollo urbano, que muchas veces se hace de una forma como muy reglada, muy profesional, pero también con poca huella en en el paisanaje y en el paisaje, ¿no?
Sí. Y en la sociedad, porque incluso hasta se plantea la perspectiva de género, ¿no? En los diseños urbanos, ¿no?
Por supuesto.
Tras el confinamiento nos dimos cuenta de que necesitamos zonas verdes, zonas para la ciudadanía a nuestro alrededor. Pero por otro lado, el hecho de tener que construir mayor superficie de vías o consumir más terreno, eso implica tener menos posibilidades también de tener ese tipo de terrenos para el disfrute de la ciudadanía. ¿Cómo se pueden plantear los planes de ordenación? ¿Qué manera de hacer urbanismo es posible?
Bueno, pues yo también, respondiendo a las ciudades del futuro, ¿no? Que hablábamos antes, para nosotros creo que en realidad lo que buscamos es que haya futuro para las ciudades, ¿no? Las ciudades del futuro nos dan igual como sean. Y sobre todo creo que tiene que haber una apuesta por una arquitectura no antropocéntrica. O sea, al final, incluso los ODS ponen a la persona en el centro, ¿no? Es una tendencia de las últimas. Y quizás si nosotros nos ponemos en el centro como especie invasora que somos, a lo mejor los resultados tampoco son óptimos. Habría que pensar que somos una especie más y pensar que esas ciudades sean un lugar no para disfrute de espacios verdes de ciudadanías, un lugar donde podamos coexistir con las otras especies.
Pues yo, por sumar a lo que comenta Verónica, creo que hay que. Empezamos el programa diciendo que la población en 15 años va a aumentar mucho en Canarias. Creo que ese tiempo en urbanismo es muy, muy poco tiempo. Es muy poco tiempo, 15 años no son nada. Y lo que creo que tenemos que hacer es experimentar todo lo que podamos desde la responsabilidad. Muchas de las soluciones que llegan desde fuera son soluciones pensando en territorios que no son Canarias. Entonces hay que cogerlas con muchísima responsabilidad. Cuando hablamos de la ciudad de 15 minutos, por ejemplo, la gente de La Punta y del casco histórico de La Laguna no tienen nada entre medias, no pueden caminar para ir de un sitio a otro. Entonces, como que también deberíamos tener un poco de responsabilidad en ese aspecto. Y creo que si queremos descubrir qué ciudad es el futuro o qué manera de ordenar el territorio y de entender el territorio en Canarias queremos, pasa por experimentar y por generar espacios de reflexión súper potentes. Por ejemplo, como el que propone Ecoejes, que es un proyecto súper interesante. Porque necesitamos entender cuál es nuestro contexto, no el importado de fuera. Necesitamos saber qué queremos hacer, cómo queremos relacionarnos con otras especies, cómo se desarrollan los animales silvestres con una vida digna en el centro de las ciudades, que es otro gran tema. Y creo que cómo viven las mujeres cuando hay núcleos urbanos que están más abandonados. En fin, creo que el urbanismo del futuro pasa por ser verde, violeta y diverso, sin lugar a dudas.
Y finalmente, Verónica, antes comentaba María la posibilidad de gestar planes propios, ¿no? Ideas propias adaptadas también a cada territorio. Pero podemos aprender también de algún ejemplo, yo qué sé, muchas veces hemos hablado de Vitoria-Gasteiz, ¿no? O de ciudades que no están en nuestro eje, ciudades centroeuropeas, que son uno de los ejemplos que siempre cogemos al lazo para hablar de una ciudad o de un pueblo saludable y que acoge a la ciudadanía. ¿Qué tipo de ejemplos tenemos, así a grandes rasgos, de cómo puede ir caminando un proyecto de ciudad?
Bueno, pues yo creo que hay muchos ejemplos. De hecho, por ejemplo, la ciudad mediterránea siempre ha sido una ciudad ejemplar, ¿no? De densidad, complejidad, de cercanía. O sea, lo que pasa que, claro, se nos ha desvirtuado un poco. Yo creo que lo que hay que dar es un poquito paso atrás, sobre todo antes de la llegada de los vehículos a las ciudades, que ha deformado mucho buenos urbanismos, ¿no? Y yo creo que ejemplos hay muchos, pero como decía María, yo, precisamente en las islas tenéis un carácter propio que os hace muy diferentes y que a lo mejor simplemente revisar cómo se vivía hace unos años en algunas zonas de la isla antes de que llegara el boom, ¿no? De población y de movilidad sería un buen ejemplo, ¿no? Yo creo que no hay que ir a buscar muy lejos, sino mirar un poco de las oportunidades propias y simplemente mantenerlas y defenderlas a capa y espada, ¿no?
Para muchos nostálgicos, no sé si llegará el momento de nuevo de patear las ramblas como lo hacíamos en una ciudad como Santa Cruz de Tenerife para ir al cine y no que las calles estén vacías y esté todo el mundo encerrado en un centro comercial. Eso es un mal ejemplo de planificación y que hace que ciudades como Alicante, por ejemplo, tengan un ambiente de ciudad impresionante y Santa Cruz de Tenerife pues sea una ciudad dormitorio, una ciudad vacía y donde solo hay ambientes en los centros comerciales. Yo creo que es un ejemplo bastante interesante y con vistas además de disgregar mucho más la población o el centro urbano. Pero bueno, yo creo que hemos hecho una reflexión bastante interesante con tres mujeres que nos han dado una visión de cómo puede ser la ciudad del futuro. Así que agradecemos muchísimo a María Tomé, a Araceli Raimundo y a Verónica Sánchez participar en esta lluvia de ideas, en esta reflexión que hacemos en La Trinchera Verde sobre urbanismo en esta ocasión. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias a vosotros, enhorabuena.
Muchas gracias.
La pardela cenicienta es un ave marina muy importante en Canarias. Aún así, es un ave que se ve muy poco, porque vive siempre en el océano y entra a tierra de noche y solo para poner su huevo. Bueno, su huevo. ¿Por qué pone solo uno cada año? Para alimentar a su polluelo, las pardelas macho y hembra recorren largas distancias en el mar, buscando alimento. Llegan incluso hasta la costa africana, también porque el pescado pequeño es cada vez más difícil de conseguir. Cuando el polluelo está ya grande y fuerte, los padres se marchan y no vuelven más. El polluelo comienza a probar las alas y decide un día finalmente dejar el nido, que en estos casos se llama ula. El polluelo sale siempre en la noche, va en búsqueda del mar y se guía por la luna y las estrellas. Aquí es donde está el problema. Las luces fuertes de los campos deportivos, las marinas y los puertos, de las naves industriales y los centros comerciales, deslumbran y confunden a las pardelas en su primer vuelo. La pardela cae al suelo y se desorienta tanto que solo busca esconderse, ya que no sabe dónde está el mar. Las pardelas en el suelo no pueden volver a volar solas. Necesitan que las ayudemos antes de que las ataque un gato o un perro, o la atropelle un coche, antes de que se muera de hambre. Es por eso que es muy importante, si vemos a una pardela en el suelo, que la ayudemos. Hay que cubrirla con una toalla o una tela cualquiera, también con las manos. Puede pellizcar con su pico, pero vamos, no es gran cosa. Pueden meterla en una cajita con huecos y llamar al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Tabonilla al 928-2228. También podemos llevarlo a la policía local o a la Guardia Civil o a un centro veterinario. La mayor parte de las pardelas recogidas se salvan y son liberadas muy pronto. Esa pardela que hoy salvamos regresará a los 5 o 6 años a Canarias a reproducirse y a seguir manteniendo la colonia tan hermosa que tenemos. Las pardelas pueden vivir hasta 40 años, si tienen suerte. Esta pardela que hoy salvamos se irá a África y América. Volará unos 40.000 kilómetros cada año atravesando el Atlántico haciendo la forma de un 8. ¿Te imaginas qué paisajes tan hermosos verá una pardela en sus recorridos? Ah, y una última cosa, muy importante. Las pardelas no tiran piedras. Las piedras caen si están haciendo su nido y si te pones debajo. Y esto es todo. Recuerden, a una guaña guaña en el suelo no se la deja nunca.
ATAN, en lucha por la conservación. Únete. atan@atan.org.
Está claro que una de las maneras más eficientes, más efectivas para luchar contra las injusticias medioambientales es utilizar la justicia y sus reglas. se hace en forma de alegaciones a los planes de ordenación, se hace para, por ejemplo, defender los derechos de las comunidades indígenas. Incluso en el caso de este próximo tema que vamos a tratar, nuestros próximos invitados dan un giro de tuerca en la defensa jurídica. En este caso, en un espacio como el Mar Menor, que muere lentamente y no parece que haya voluntad política, económica o social para subsanar esta situación. Por eso se ha presentado una iniciativa legislativa popular que ha generado una proposición de ley en el Parlamento Nacional y luego también ha pasado al Senado para dotar de personalidad jurídica, y esta es la novedad, a un espacio como es el Mar Menor. Tenemos dos invitados, en este caso a Teresa Vicente, autora de la ley, es profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia, directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de dicha universidad. Teresa, ¿qué tal? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Venimos de un encuentro internacional de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y es algo importante porque este movimiento que ha nacido en el Mar Menor de una manera espontánea pues se une a un movimiento mundial que también en cada continente y en cada país ha nacido de manera espontánea. Uh-huh. Y bueno, faltaba el único continente en el que faltaba el caso de un ecosistema de gran valor ecológico y en peligro con derechos propios era Europa. En Europa existía el movimiento de los derechos de la naturaleza, pero no había culminado en ningún país. Y bueno, por eso ha sido tan importante ahora, porque ya Europa, con lo cual todos los continentes ya tenemos ejemplos de ecosistemas con derechos propios.
Y vaya ejemplo, ¿verdad? Que el Mar Menor estamos asistiendo poco a poco a esa defunción, así que nos alegra muchísimo de que por lo menos con esta herramienta se logre paliar parte de esta situación. Vamos a presentar también, Teresa, a Eduardo Salazar, con más de 20 años de especialización en derecho ambiental. Es uno de los expertos nacionales en este área tan demandada del derecho hoy en día. Colabora con las mayores entidades ambientales mundiales, como Greenpeace, por ejemplo. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Y aquí en el estudio está nuestra compañera Elena Espinosa. Compañera, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo además agradecer antes que nada que nos estén atendiendo de viaje, porque están de viaje, y bueno, y que es un placer poder hablar con ustedes con este tema tan novedoso. Si les parece, empiezo con una pregunta de principiante total, porque sí. cuando me contaron esto de dotar a un espacio natural o un ecosistema de personalidad jurídica, y dije, ¿pero eso qué es? Me dijeron, sí, es tratarlo como si fuera a una persona, con los derechos de una persona. Entonces, yo me planteo, a ver, un ejemplo práctico. Por ejemplo, no sé, una empresa X que hace un vertido, vamos a poner el Mar Menor, y yo pensaba que con la actual legislación ambiental, si se cumpliera, en el hipotético caso de que todo fuera ideal y se cumpliera, yo pensaba que las leyes protegían no solo al espacio, sino evidentemente al ecosistema. Pensemos en fauna, flora, en las relaciones que hay, en el frágil equilibrio del ecosistema, incluso las personas que se pueden ver afectadas porque derechos como disfrutar de un aire limpio, de un agua de calidad o todo lo que ello repercute en su salud, pues también pensé que de alguna manera estábamos cubiertos. Entonces, ¿cuál es la novedad? ¿Qué significa esto de dotar de personalidad jurídica? A la hora, por ejemplo, de exigir responsabilidad penal a esta empresa que hace un vertido, imaginemos, de nitratos o de un pesticida, ahora al dotar de personalidad jurídica tiene una multa mayor, una condena penal mayor. ¿En qué consiste?
Bueno, la pregunta tiene bastante profundidad y la respuesta tiene más. La ILP, ya Ley 19/2022, supone un avance legislativo, se da la herramienta más poderosa que tiene el derecho. El problema es que siempre nos han estado contando la historia desde la legislación que había antes de la 19/2022. Entonces, esa legislación ambiental, que viene de la Conferencia de Estocolmo de 1972, tenía un planteamiento antropocéntrico, es decir, el ser humano, la naturaleza era un objeto, y por lo tanto se conservaba un espacio natural, porque ese espacio natural tenía una calidad de vida, tenía una biodiversidad, tenía unos productos, una pesca, pero claro, lo que estamos diciendo es que hay que ponerse unas gafas diferentes para ver estos derechos de la naturaleza, puesto que estos derechos de la naturaleza suponen que el mar menor deje de ser objeto y pase a ser sujeto. Como es sujeto y es personalidad jurídica, tal y como una empresa o un banco o una fundación, pues también tiene la personalidad jurídica para agilizar el tráfico jurídico, la personalidad jurídica del mar menor agiliza la protección. Y más bien, el giro egocéntrico que ha supuesto la Ley 19/2022 significa que el mar menor pasa de ser un objeto de un recurso natural, como dice el artículo 45 de la Constitución, que habla de recursos naturales, no habla de que la naturaleza sea un ecosistema que nos incluye como especie. Entonces, claro, como todo parte del artículo 45 de la Constitución, todas las leyes vigentes no es que vayan a quedar derogadas con la Ley del Mar Menor, por supuesto que no. La Ley del Mar Menor en Murcia, en la laguna y su ribera, en su cuenca, perdón, van a servir de catapulta para que esa legislación se aplique, porque hasta ahora en el Mar Menor ha sido papel mojado. No sé en Canarias cómo tenéis la situación, pero desde luego en Murcia el Mar Menor lleva 30 años contaminándose con una agricultura, una ganadería y unos metales pesados de la minería y no ha pasado nada. Entonces la gente, cuando planteábamos estas cuestiones en las Alcázares, en un municipio ribereño, decía, ¿para qué sirven estas leyes si no se aplican? Y claro, Teresa tenía preparada la respuesta desde hace mucho tiempo. Teresa tenía su tesis doctoral en justicia ecológica y planteó que nos relacionásemos de otra manera con el ecosistema. Entonces, el derecho penal, los delitos ecológicos siguen estando. Las multas las multas y las penas del Código Penal siguen estando. La Ley 19/2022 no puede modificar el Código Penal. Es decir, los procesos criminales contra los contaminadores seguirán ahí. Lo que pasa es que se van a explorar otras vías, como la vía civil y la vía contencioso-administrativa, para que las empresas restauren el mar menor y la administración haga sus deberes.
Teresa, en este caso, esto implicaría multas más cuantiosas. ¿Sí? Y que de alguna manera ya por fin las empresas que están contaminando y las administraciones que hacen dejación de sus capacidades, ¿no?, como gestores, los políticos que están al frente, anden con mucho más cuidado, ¿no?, a la hora de mirar para otro lado, ¿no?
Hombre, el alcance de esta nueva figura jurídica, de dar personalidad jurídica a los ecosistemas, es muy profundo, en el sentido de que en realidad ya no vamos a ser gestores de las entidades naturales, sino que vamos a ser los defensores de sus derechos. Hay que ver ahora los ecosistemas como son. Son entidades vivas en las que incluyen toda la vida, entre ellos la de los seres humanos. Por tanto, el cambio es muy profundo. Cuando a mí me preguntaban al principio de salir la ley y ahora qué, yo decía, yo creo que lo más importante es tomarnos un tiempo, mientras que se hace el reglamento, para darnos cuenta ¿qué hemos conseguido? Porque yo creo que ni la administración ni los poderes públicos saben la profundidad de esta nueva figura jurídica, que es realmente la que aborda el problema climático y el problema del colapso ecológico global desde su raíz, desde un error en la política, en la economía y en el derecho que arrastramos desde el siglo XIX. Cuando le dimos personalidad jurídica a las empresas, a las corporaciones y a un pequeño grupo de seres humanos que eran los protagonistas de la economía. A partir de ahí, durante el siglo XX, se ha solucionado el que excluidos y explotados hemos formado parte ya del modelo jurídico, pero ahora el gran explotado es la naturaleza. Y eso es lo que despierta esta nueva figura jurídica. Por eso os decía antes que lo importante es que ha surgido a la vez en todo el planeta, en todos los continentes. Y lo del Mar Menor, aparte y además de que el Mar Menor va a mejorar, porque ahora todos somos el Mar Menor, eso es lo bonito, que no solamente hay una figura de tutoría del Mar Menor para poder avanzar en la protección de sus derechos, sino que todos somos el Mar Menor. Entonces, si nos damos cuenta de esto, va a ser un límite, que es lo que tú preguntabas, a la actuación de los poderes económicos que no han tenido límite hasta ahora. Por eso, desde los años 70 estamos protegiendo la naturaleza y vamos a peor. No es que vayamos igual, es que vamos a peor año tras año, como demuestran todas las COP y todos los informes de los paneles de expertos. Por tanto, vamos a ir despacio porque es muy grande lo que hemos conseguido, pero tenemos que darnos cuenta que no se trata ya solamente de gestionar mejor, sino de que ya no somos gestores, ya somos la naturaleza.
Ajá, Teresa, mira, y en Europa ya sabemos que no, que es la primera vez que se aprueba algo de esta índole, pero no sé, en otro sitio, vamos a pensar en América o en otro continente, hay un modelo a seguir. Y por otro lado, ese reglamento, ese ordenamiento jurídico que queda ahora por emprender y por hacer, ¿tiempo estimado? ¿Cuándo podremos disfrutar de todas estas novedades?
Sí, sí, el reglamento ya se ha empezado a hacer. O sea, el reglamento corresponde al Consejo de Ministros, lo tienen que aprobar ellos, porque esto ya es una ley nacional, aunque ellos van a seguir la misma línea de participación democrática que hasta ahora, es decir, nosotros estamos en contacto con ellos, yo creo que no van a romper ese cordón con nosotros.
Importante, eso era otra pregunta, todo, sí, ¿quiénes participan en la elaboración de ese reglamento?
Sobre todo va a participar dos ministerios, el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Justicia, porque hay un artículo, sobre todo el 6, que ahí tiene que intervenir el Ministerio de Justicia y el Transición Ecológica, pero el contacto con nosotros, aunque no sea vía oficial, pero sí haciendo preguntas, nosotros mandándole material, hablando con ellos, eso va a seguir igual, que yo creo que no van a cortar esa línea, como pasó con las enmiendas. No es que ellos tuvieran obligación de mandarnos a nosotros las enmiendas que se hizo en la ley, cuando estaban en el Congreso y en el Senado, en los dos sitios presentaron enmiendas y enmiendas que podían haberse cargado la ley, el sentido de la ley. Pero ellos sí que nos hicieron partícipes de ella, yo como representante y jurista del grupo, y Eduardo también, teníamos conocimiento de esas enmiendas y los discutíamos con ellos, y hubieron enmiendas que se rechazaron porque nosotros nos cerramos en bandas. También es cierto que se lo comunicamos al grupo. Yo casi cada vez que pasaba algo en la plaza del ayuntamiento convocábamos a la gente y le decíamos por dónde iba la cosa, ¿no? Y cuando nos negábamos a decir esta enmienda no va, esa enmienda no ha ido. Cuando la han tenido que negociar, se ha negociado. Yo creo que eso no lo vamos a perder ahora. Esa relación del impulso de la participación democrática, vamos. Yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos no solamente de lo que hemos conseguido, sino de cómo lo hemos conseguido, cómo esta iniciativa legislativa popular ha sido de verdad participativa. Los poderes públicos, los partidos políticos, al final todos, derecha, izquierda, centro, menos Vox, todos se han plegado a la voluntad popular, y eso es la primera vez que pasa en toda la democracia, en el ejercicio de una iniciativa legislativa popular. Entonces yo creo que eso no lo van a cortar. ¿Cuánto tiempo? Pues nosotros lo que sí pusimos en la ley, en la literalidad de la ley, es que uno de los comités, que es el comité más complicado de montar, que es el de los guardianes y guardianas, le pusimos un plazo de 3 meses. Sobre todo para no alargarlo mucho. Si luego, por lo que sea, se alarga, será poco tiempo. Los otros comités son más rápidos de montar, porque es el comité científico, que eso serán las universidades y los centros de investigación quienes designen a una persona como cabeza de un grupo, y luego el comité de representantes, que ese también es rápido de montar, porque ahí está la administración central, la autonómica, que ellos nombran uno y un suplente, y luego estamos el comité promotor. El comité promotor, sobre todo, lo propusimos en el comité de representantes porque una de las características de la ley es que, como para nosotros la actuación de la administración, como vosotros bien habéis dicho al principio, había fallado, porque han tenido en su poder 40 años y desde hace más de 20 años con muchísima protección internacional, nacional, y ellos no han hecho nada, pues ahora nosotros, los ciudadanos, estamos en todos los comités, en algunos solo ciudadanos, como guardianes y guardianas, bueno, con la administración local, y en los otros, cuando compartimos con la administración central, somos más ciudadanos que administración. O sea, se caracteriza porque no solamente todos los ciudadanos tenemos acción popular para la defensa de los derechos del mal menor, sino incluso en los 3 comités de la tutoría somos mayoría de ciudadanos.
Yo me imagino que la experiencia Pues desde el inicio hasta ahora habrá sido todo un recorrido, ¿no? De que podrías hasta hacer un manual de buenas prácticas de cómo comenzar y cómo llevar a otros espacios naturales de España la experiencia. Si yo te
Sí.
preguntara.
El libro está ya, el libro va a salir en enero, lo tiene ya la editorial Trota, pero lo quiere salir como novedad. Y ahí hay un capítulo que se dedica a explicar cómo se ha hecho el movimiento, tanto socialmente como políticamente. O sea, cuando ya la iniciativa legislativa popular llevó las firmas al Congreso, a partir de ahí ya se convierte en una ley. Pero también, como os contaba antes, el recorrido se cuenta porque el protagonismo lo ha seguido teniendo el pueblo hasta el final.
Teresa, ¿esto agiliza todo el proceso? Las medidas cautelares, por ejemplo, en las personas son más efectivas, sobre todo cuando afectan a la seguridad o a la salud. Por ejemplo, las órdenes de alejamiento, las detenciones preventivas. ¿Esto de alguna manera también agiliza, hace que de repente esa persona, que es el mar menor, esté afectado, que pueda tener posibilidades de morir, de ser asesinado, podemos decirlo así? Y que eso haga que la ley sea más rápida en este sentido para decir, párense todas las industrias que están vertiendo. ¿Cómo lo
Hombre,
ves?
date cuenta que ahora somos todos los españoles, todas las españolas, toda Europa también que está apoyando, los que estamos defendiendo los derechos del mar menor. Hasta ahora, antes de darle personalidad jurídica, era solamente pues la administración a la que le correspondía. Porque claro, lo que se ha hecho con la naturaleza hasta ahora ha sido repartirla y repartírsela. Y al tener derechos en los ecosistemas, lo que estamos haciendo nosotros es uniendo, decir, oye, que esto, aparte de que son sus derechos, es que es una unidad. Entonces, es lo que tú me estás preguntando, claro que sí. Lo primero, porque ha recuperado su cuerpo. Lo que hemos hecho con la naturaleza hasta ahora es convertirla en productos financieros. Ese ha sido su final. Ha sido decir, bueno, pues estas materias primas, de estas materias primas va a salir el negocio, de estas va a salir la energía, de la energía va a salir nuestro nivel de vida, nuestro nivel de vida es ilimitado. En eso hemos convertido la naturaleza. La naturaleza tenemos que respetarla tal como es. Por eso, ahora, para no divagar, porque creo que es muy importante lo que estamos diciendo, pero te diré que los defensores ahora somos todos nosotros, pero lo que defendemos es la unidad del ecosistema, que también es la cuenca. Entonces, lo que se ha hecho con la cuenca no solamente está matando la laguna, sino que ha matado la vida de la cuenca. Hay un ganado tradicional, trashumante, que ahora ha perdido sus aguas, ha perdido su recorrido. Esto va a costar otra cosa. O sea, ¿esto quiere decir que ya todos vamos a defender el mar menor? Bueno, esto va a tener su recorrido porque nos estamos enfrentando a un modelo económico que ha fracasado, pero que lleva más de 200 años y los últimos 50 años dominando el mundo. Entonces va a costar, pero es como los esclavos. O sea, hemos dado la manumisión a la naturaleza, como se le dio a una gran parte de la humanidad. Entonces, todo esto va a concienciar a la gente, porque date cuenta que nosotros conseguimos 640.000 firmas en un periodo de confinamiento porque el Mar Menor habló, el Mar Menor gritó, el Mar Menor nos insultó saltando a nuestros pies a morir porque no le habíamos dejado oxígeno. Ahí la gente comprendió que eran los derechos del Mar Menor y comprendió la responsabilidad de nuestro modelo de producción en esa muerte. Ahí se sintió uno con la laguna, como ha pasado en el Guanganí, en el Atrato, en el Vilcabamba, en el río Mapimí. El proceso es igual en todos los países. Son comunidades que tienen la lucidez de darse cuenta de lo que somos y que no tienen miedo al momento en el que vivimos. Porque si miramos el gran gigante del poder financiero, eso nos ha paralizado. Pero tenemos que estar más activos que nunca porque este modelo ha fracasado, aunque sigan siendo los dueños del mundo, pero los dueños del mundo ¿para qué? ¿Para vender el planeta?
Sí, precisamente sobre eso quería preguntar. Habrá quien se sienta amenazado, ¿no? Cuando tenga esa personalidad jurídica. ¿De quién esperan la ofensiva y de qué manera piensan que se puede plantear una ofensiva en este sentido?
Bueno, la ofensiva la tenemos continuamente, o sea, la ofensiva. porque eso no lo hemos contado, pero la ofensiva al final ha salido todo bien, lo hemos ganado por una mayoría superior a los 2/3, pero nosotros hemos tenido ofensiva en el Congreso y en el Senado hasta horas antes de las votaciones.
Sí.
Mandando cartas, mandando, los lobbies estaban ahí, pero lobbies académicos, lobbies de todos los colores. Ahora también lo tenemos difícil, pero no nos resulta porque hemos tenido difícil todo el tiempo en el Congreso y en el Senado, aunque luego ha habido la victoria porque veían que no habían podido con sus intentos de hacer un sabotaje a ese proceso. Pero ahora, por ejemplo, que estamos montando los comités, nosotros, sobre todo en la comisión promotora, el comité de seguimiento, el comité de los guardianes es el que más protagonista. Entonces, nosotros tenemos que citar a toda la actividad económica, social, ambiental, de juventud, de toda la región de Murcia, claro, la actividad económica, pues ahí nos vamos a encontrar a todos los lobbies y ellos tienen que estar ahí. O sea que no va a ser fácil, porque yo también lo que me estoy dando cuenta es que los que quieren estar en los comités no están pensando todos en defender los derechos del mar menor, porque es una persona, una gran persona de la que dependemos, sino que están pensando estar ahí para seguir haciendo lo que están haciendo. Pero bueno, eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos, y tenemos que estar con ellos codo con codo y tenemos que aprender entre todos, y eso lo iremos viendo poco a poco, pero que estamos en una nueva atalaya, eso sí, que no va a ser fácil también.
Sí, pero mírame. Bueno,
tenemos todo el tiempo del mundo, no hay prisa para estrellarse, porque a donde vamos es a estrellarnos. O sea que si vamos un poco más despacio para no estrellarnos, tampoco pasa nada. Pero en la lucha tenemos que estar y somos conscientes, porque no hemos dejado la lucha en ningún momento.
Desde luego sirve como precedente. Yo creo que habrán recibido, vamos, bastantes ofertas, ¿no? De gente en el territorio nacional y en Europa que querrá seguir el modelo. Mira, me sorprende como algo novedoso esto del cuerpo de guardianes del que hablas. Parece que sale como de un movimiento social, de ver la necesidad de defenderse y de organizarse, ¿no? Desde dentro. ¿Nos podrías dar más detalles de cómo surge?
En el siglo XXI va a ser igual que pasó en el siglo XIX, cuando se le dio personalidad jurídica a las sociedades, ¿no? A las corporaciones y a las empresas, que se sigue un mismo esquema. Nosotros el esquema de los guardianes lo tienen todo. O sea, todos los ecosistemas en todos los continentes que tienen personalidad jurídica tienen un comité de guardianes, tienen un comité científico y tienen un comité de representantes. Todos hemos seguido el mismo esquema. Entonces, los guardianes, pues, son aquellas personas ribereñas, o sea, cerca del ecosistema, que ya tradicionalmente han luchado por defenderlo y han sido la voz de una realidad que veían deteriorándose frente al relato político o incluso a un relato científico que se escondía en los cajones. Lo que ha pasado con el Mar Menor es que empezaron a citarnos a los científicos en las plazas públicas para que explicáramos el por qué estaba así el Mar Menor. Ese ya fue un gran cambio.
Sí, desde luego. Bueno, estoy como emocionada de escucharlo, ¿no? Porque que el cambio surja desde abajo es el ideal.
Sí, esta figura ha salido desde abajo siempre. No hay ningún ecosistema que tenga derechos que no haya salido de una lucha ciudadana de muchos años y en contra de las administraciones y de los políticos. No hay ningún caso. Bueno, ahora están surgiendo algunos casos, como por ejemplo la ley de Panamá, en la que ya algunos políticos muy jóvenes, que son conscientes de la ineficacia del modelo, ya son más fáciles de convencer por grupos de científicos unidos a grupos sociales y ellos están proponiendo leyes. Ahora ya estamos en algunos casos en esa otra parte.
Eduardo, por ejemplo, si ahora surgiera una causa, ¿no?, en el archipiélago canario, en cualquier rincón de la Tierra, ¿cuál sería el primer paso a llevar a cabo para constituir en personalidad jurídica, yo que sé, una montaña, un ecosistema determinado?
El Teide, por ejemplo.
Por ejemplo, venga. Igual que las empresas, me imagino que tienen sugerencias, sus administradores, bueno, etcétera, etcétera. Sí. Pues en este caso sí. Son los guardianes, ¿no? Uno de los elementos, ¿no?, que constituyen.
La junta directiva, se puede aplicar analogía con las empresas, pero esto no es una empresa, esto es un ecosistema. Uh-huh. Pero la figura de los guardianes viene de lo que se ha hecho en el río Guanganí y en el río Trato. Entonces, por ejemplo, si en el Teide, los chimerfeños, queréis que el Teide sea, porque hay algún peligro en el Teide, o simplemente porque consideráis que el Teide tenéis una magia o una identidad con él, con ese ecosistema, pues todas las faldas del Teide y el Teide, bien por iniciativa legislativa popular autonómica, que no sé si la tenéis en vuestro estatuto, o bien por la iniciativa legislativa
las
popular.
Las tenemos, estatal. Lo que pasa es que pasa por el Parlamento y lo mismo se rebotan. O sea que finalmente.
No las admiten a trámite.
No, pero es que ahora ya, con el precedente del Mar Menor, una asamblea regional como la vuestra, de Canarias, puede perfectamente base a sus competencias de medio ambiente. Porque es que en la Asamblea Regional de Murcia no entendieron nada, o sea, claro. No sabían de dónde venía la onda, ¿no? Pero claro, ahora ya se ha hecho un poco de didáctica legal, porque ahora ya hay una ley. No estamos hablando de una propuesta. La ley 19/2022 es derecho positivo. Y estamos viendo como muchos juristas que antes nos decían que no sabían de qué iba esto, que no, o sea, esto era una locura. Ahora lo vemos todos apasionados por esta figura, porque es una figura muy potente. Entonces, si en Canarias queréis hacer algo así, pues sería plantear un poco la estrategia legal, democrática y participativa para llegar a un resultado similar.
Ese sería el primer paso, presentarla al Parlamento de Canarias, que el Parlamento la rebotara o la rechazara y luego presentarla a las Cortes Generales, ¿no?
Correcto, ese sería el planteamiento, pero si ya sabéis que os van a rebotar, pues también podéis ir
directamente.
Claro.
Vale.
Muy bien. Igual se animan con esto del Mar Menor. No sabemos.
Yo creo que merece la pena intentarlo, porque aquí se retrata todo el mundo.
Bueno,
aquí
puede ser con los vertidos al Atlántico,
entonces,
al mar,
ten en
¿no?
cuenta que se está planteando darle personalidad jurídica a los océanos.
Por ejemplo, claro. Y luego la segunda parte pues sería constituir qué personas o qué comités, ¿no? ¿Quiénes están detrás de eso, ¿no? El comité científico, los guardianes
y el jurídico,
sí.
¿no?
Y el científico.
Exacto. Y Guayota en este
caso. Sí. El Guayota tiene que estar entre
está
los guardianes,
enfadado.
Claro.
Y luego pues ya presentar esa denuncia contra qué o contra quiénes sería, Eduardo.
¿A qué denuncia te refieres?
Sí, pues yo qué sé. Por ejemplo, en el caso del Mar Menor son muchas las empresas, ¿no? Incluso agricultores que están implicados en eso.
Más que contra quién, hay que pensar ya la lógica diferente. ¿A favor de quién se va?
Vale.
Se va a favor del Mar Menor.
Okay.
Entonces, si te lo encuentras en la vía civil, le reclamas un daño que se le ha podido hacer desde el punto de vista de dinero, que no es lo más importante para mí. En lo contencioso te planteas revisar la autorización que tenga una empresa que está virtiendo y causando derechos al Mar Menor, es decir, revisión de sentencias. Esto no lo digo yo, lo dice el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Murcia en una entrevista que se le hizo, vale. Pues la puedo pasar. Y luego a nivel penal, yo estoy personado como abogado en la causa de Topillo, que es la causa que tiene a 80 empresas agrícolas acusadas ya pendientes de señalar juicio. Estoy llevando a Greenpeace España y te puedo decir que el impacto de la ILP en ese proceso criminal ya abierto, pues puede ser muy importante, porque los jueces tienen que aplicar las leyes, no tienen que aplicar solo las leyes del Código Penal, tienen que aplicar todas las leyes e interpretarlas conjuntamente. Entonces no es lo mismo defender un bien colectivo, como es el medio ambiente, que defender a una persona. Porque imaginaos, por ejemplo, que se hablase de ecocidio, que todavía no está reconocido en España, pero que los jueces ya lo tengan en cuenta y que ese ecocidio es la otra cara de la moneda. Estamos hablando de que en el Mar Menor no ha sido un vertido, no ha sido como si se vierte un vertido a un río, desde una fábrica concreta, sino que ha habido una contaminación brutal y múltiple por parte de muchas empresas. Y cuando me preguntáis dónde se denuncia, pues se puede denunciar ante la administración, pues se puede denunciar hasta ante los tribunales porque hay una acción popular. Nadie tiene que probar ninguna vinculación de propiedad, de que tenga un barco, de que tenga una finca, nada. Cualquier persona, vosotros mismos los canarios podéis venir a denunciar lo que se está haciendo en el Mar Menor.
Sí, por supuesto. Y antes le escuché, Eduardo, que es posible iniciar un proceso criminal, una querella criminal, por ejemplo. Eso implica penas de cárcel para los directivos que están participando de esa contaminación, por ejemplo.
Claro, sí, eso es lo que estamos intentando, que esta gente responda. Claro,
y con esa... Con ese miedo en el cuerpo, por supuesto que muchos responsables de empresa, incluso políticos, alcaldes, etcétera, etcétera, que hacen dejación de sus funciones, pueden temer a la cárcel, que es algo a lo que no temían durante todo este tiempo, ¿no?
Ya, pero tened en cuenta que esas preguntas que me estáis haciendo se van alejando un poco de la ILP.
Vale.
Porque la ILP tiene un carácter preventivo, no represivo.
Ya.
Entonces, no os digo que no, que el Código Penal sigue ahí y está por encima de la ILP porque es ley orgánica. Entonces, lo que sigue que ver es exigir que los fiscales y los jueces entiendan que el Mar Menor pasa a ser una persona y lo mismo que hay un homicidio o un asesinato, puede haber un ecocidio.
Muy bien, yo creo que queda absolutamente claro.
Sí.
Me alegro.
Eduardo, por último ya, información sobre este proceso, si hay algún tipo de web de referencia donde la gente pueda acudir.
ILPmarmenor.org.
ILPmarmenor.org.
.org o .com, no lo sé. Pero vamos, si os sale.
Perfecto.
Tened en cuenta que muchos artistas y publicistas se unieron gratuitamente a la causa, porque es una causa que es independiente, no están las grandes grupos ecologistas, no están los grandes sindicatos, y la gente se unió porque veía eso, independencia, neutralidad, consenso. Entonces, hay una canción del Mar Menor que se llama Sol y Sal, del grupo Luna Attack, que la podéis poner en YouTube. Hay una página web que es ILP Mar Menor, que la hizo un grupo de publicistas de Murcia, que es preciosa.
Sí, además, lo confirmo porque la
visité. Hay una película.
Digo que lo confirmo porque la visité y me llamó la atención, la página. Que además iba actualizando el número de firmas y dónde se podía ir a firmar en diferentes regiones.
Sí, eso ha sido brutal.
La colaboración de otros puntos también, claro. Sí.
Yo estaba enviando por correo, yéndome yo a correo, enviando a Canarias, enviando a Galicia, enviando a Salamanca, Toledo, Valladolid. Ha sido impresionante. En dos palabras, impresionante.
Desde luego. Bueno, pues le agradecemos muchísimo a nuestros invitados, a Teresa Vicente y también a Eduardo Salazar, que nos expliquen esta nueva herramienta, esta novedad que puede ayudar a salvar nuestro planeta. Enhorabuena.
Correcto.
Por ese esfuerzo y por ese beneficio que vamos a tener todos a través de las leyes que están para aplicarlas, ¿verdad? Y para defender,
yo a una persona. Agradecería a todos los canarios que firmaron la ILP y les presento mi respeto.
Muy bien. Pues muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Sí, adiós. Muchas gracias. Y por poner ese puntito de optimismo que nos hace falta.
Hace falta, sí. Somos sol y sal, yo crecí mirando al mar.
Somos sol y sal, por ti. Elena, tenemos los pelos como escarpia, ¿eh?
Que sí. De hecho, además, recuerdo cuando visité la web y oí la canción y vi todo ese movimiento y esperé con ansia a que se votara en el Senado y después al final salió aprobado. Fue un subidón.
Impresionante. Esta nueva herramienta abre muchísimas perspectivas, ¿verdad? Muchísimos ángulos en la defensa del medio ambiente. Sí. Bueno, Elena Espinosa, muchísimas gracias.
Gracias a todos.
Compañera. Marineros y labriegos, científicos y consejeros, el presente es nuestro. Hay un futuro que salvar, hoy vengo a ponerle letra a tu melodía. Te regalo mis días hasta verte renacer. En calma, somos sol y sal.
El atril de Atán.
Abrimos tiempo de reflexión con nuestro compañero Gabriel Díaz.
A finales de octubre de 2022 se proyectó en primicia el documental Atán, 50 años de ecologismo, dirigido por Juan José Ramos y Germán Pinelo. La sala de proyecciones del TEA, Tenerife Espacio de las Artes, estaba repleta de socios y simpatizantes, algunos históricos y otros jóvenes. A la ovación dedicada a Wilfredo Willipred, que estaba ausente por enfermedad, se sumó la intervención, entre otros, de nuestro socio Néstor, que con un bonsai en la mano bromeó sobre el drama que supone hoy en día ser ecologista. Más allá de la anécdota, se refleja en el documental la lucha social y jurídica contra los atentados al medio ambiente y los desmanes urbanísticos que intentan convertir Canarias en un parque de atracciones plastificado para disfrute exclusivo de los turistas. Cuando se ponen en perspectiva estos primeros 50 años, nos damos cuenta de la responsabilidad que hemos adquirido con la naturaleza en Canarias. A por el futuro.
La Trinchera Verde.
Termina una nueva edición de La Trinchera Verde, un espacio para el debate, la reflexión, la opinión que les espera dentro de unas semanas. Gracias por escucharnos.
¿Quieres ser amigo de la naturaleza? Hazte socio. atan@atan.org